Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Si este domingo has tenido que hacer algún tipo de comida especial por el Día del Padre, lo habrás notado. Llenar la cesta de la compra es cada vez más caro. En febrero el precio de los alimentos continuó disparado, pero lo más llamativo es que también subieron los precios de esos alimentos que se beneficiaron de la rebaja del IVA del gobierno. Es lo que se desprende de un estudio de Facua y se denomina el efecto trampolín. Y básicamente viene a decir que uno de cada tres de estos alimentos ha subido su precio a pesar de la rebaja fiscal. Por ejemplo, la malla de cebollas ha pasado de 2,30 € de media en enero a 3,90 € en marzo, o las patatas, de 2,80 € en enero a 4,20 € en marzo. Y ojo, estos productos tienen un IVA reducido, pero es que en algunos que no lo tienen, como la carne o el pescado, lo que ha pasado es que se ha reducido drásticamente el consumo. A ello hay que sumarle que la brecha entre el campo y el supermercado también sigue aumentando. Por ejemplo, los ajos. Ahora, por un kilo, los consumidores estamos pagando un 200% más que lo que luego recibe el agricultor. Julio Bacete es productor de ajo en Las Pedroñeras, en Cuenca.
Alrededor de 1,20 € es lo que cobra el agricultor, que es socio de una cooperativa. Y la cooperativa, cuando sale por la puerta metido en un camión preparado para que tú lo compres en un supermercado, vale entre 2,50 € y 3. Es decir, ha duplicado su valor.
El gobierno aseguró que trabajaría en nuevas fórmulas para bajar los precios y también se especula con algún anuncio durante el debate de la moción de censura. Veremos a ver si esta semana hay novedades. Más cosas que van a pasar esta semana.
Voy a tomar una de las decisiones más importantes de mi vida. Lo voy a hacer con carácter inmediato. Voy a tomar una decisión que espero sirva para contribuir a mi país y para decirle a la gente que lo está pasando mal, que no puede hacer la compra, que es posible mejorar la vida. Así que en estos días os daré esta noticia.
El anuncio oficial de que la vicepresidenta Yolanda Díaz será candidata en las próximas elecciones generales es cada vez más inminente y esa cercanía está reavivando las tensiones en el seno de Unidas Podemos, que presiona a Díaz para cerrar un acuerdo con los morados y crear juntos una lista conjunta. Una intención que de momento no ha confirmado Yolanda Díaz. Sin embargo,
cuando coincidimos en el 90% en el programa político, tenemos que estar a la altura del reto que nos ocupa y nuestra obligación, pensemos lo que pensemos, es caminar juntas. De esto va a sumar.
Teniendo estas palabras en cuenta, aumentan las posibilidades de que anuncie algún tipo de candidatura conjunta con Podemos. En cualquier caso, estaremos atentos a ello. Por lo demás, hoy comienza en Logroño el juicio contra Francisco Javier Almeida. Está acusado de asesinar a Alex, un niño de 9 años, en Lardero, en Cantabria. Ocurrió en 2020, cuando durante la celebración de Halloween, este hombre convenció a Alex para abandonar el parque y subir a su casa a pocos metros de donde estaba jugando. Álvaro de los Ríos.
6 hombres y 3 mujeres forman el Tribunal Popular que va a enjuiciar a Francisco Javier Almeida como presunto autor de los delitos de agresión sexual y posterior asesinato del niño Alex en 2021. El fiscal y las acusaciones piden la pena de prisión permanente revisable por asesinato y otros 15 años de cárcel por el delito de agresión sexual. La abogada de la familia, Alicia Redondo, nos cuenta que los padres sobreviven como pueden a la muerte de su hijo y esperan que se haga justicia.
Están bastante mal, esperanzados con que le podamos dar, en el proceso judicial, le podamos dar algo de paz.
Cuando ocurrieron los hechos, el acusado se encontraba en libertad condicional por asesinato y agresión sexual a una agente inmobiliaria en Logroño en 1998. La audiencia provincial revisó esta sentencia tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, rebajando la pena 2 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vladimir Putin ha visitado este domingo Mariupol, uno de los símbolos de la guerra de Ucrania y una de las ciudades más castigadas del Donbass. Es la primera vez que Putin pisa territorio ucraniano desde la invasión de Crimea en 2014 y la visita se produce a pocas horas de su reunión con el dirigente chino Xi Jinping, que hoy estará en Moscú. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ya sabes, son los canales de comunicación entre vosotros y nosotros. Dicen que un buen periodista se diferencia del resto porque siempre se está haciendo preguntas. No sé si esta afirmación se refiere a preguntas sesudas o a preguntas como las que hacen Mónica, Carmen, Pedro o Yolanda cada semana. Preguntas aparentemente sencillas, cuyas respuestas no lo son tanto. Preguntas como la que nos hacemos aquí en el porqué de las cosas.
Se terminó nuestro amor divino. Mis amigos, les declaré.
¿Tú recuerdas la historia de Mumble, el pingüino que no sabía cantar, pero que era un excelente bailarín?
Es la criatura de Memphis y Norbes.
Ah, el niño bailarín.
Sin canción, no puede ser un pingüino.
Bueno, es la historia de Happy Feet, una película de animación del año 2006 que protagonizaba un pingüino emperador, una especie que es la más grande de todas. Un ejemplar de pingüino emperador mide, ojo, más de un metro y pesa más o menos unos 30 kilos. Su esperanza de vida es de 20 años. Vive en la Antártida y son grandes nadadores. Llegan a bucear hasta 20 minutos y se sumergen a profundidades de medio kilómetro, de 500 metros. Pero, ¿por qué si tienen alas los pingüinos no vuelan? Es una de las cuestiones que le voy a trasladar a Patricio Bulto. Él es director técnico y de biología del Aquarium de Barcelona. Patricio, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Hablemos del pingüino. ¿En qué zonas del planeta habitan? Porque, en contra de lo que se puede pensar, no solo viven en zonas heladas, ¿verdad?
No, mira, el pingüino vive solamente en el hemisferio sur. Es decir, en el hemisferio norte, en el polo norte, no hay pingüinos. Pero, como tú bien has apuntado, en el hemisferio sur no solo están en la Antártida, que los reportajes que vemos, sobre todo, somos del pingüino emperador, el pingüino rey, que están en la Antártida. Pero también hay otros pingüinos, por ejemplo, que habitan en Sudáfrica, en Australia, Nueva Zelanda y en Sudamérica, en las costas de Chile y Perú, ¿sabes? Que son un poco diferentes a los de la Antártida.
Entiendo. Bueno, ya tenemos ubicado dónde viven los pingüinos, dónde habitan los pingüinos. Oye, Patricio, ¿qué comen? ¿Cómo se reproducen? ¿Cómo se relacionan con su especie?
Pues mira, a ver, los pingüinos... todos comen pescado, crustáceos, pero sobre todo pescado, sobre todo pescado. Tienen que comer mucho porque como son aves, son animales de sangre caliente y viven en un clima frío, tienen que mantener la temperatura corporal, es decir, la caldera interna para generar calor necesita mucha madera, mucho combustible, para que nos entendamos. Entonces, sobre todo cuando crían, los padres se van turnando, tanto el macho como la hembra, para por un lado incubar los huevos y por el otro ir a pescar al mar, porque en el momento que nace la cría la tienen que alimentar. ¿Cómo? Regurgitando el pescado que han ido a pescar al mar tanto el macho como la hembra. ¿Cómo se reproducen? Son animales monógamos, o sea que tienen una pareja para toda la vida, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que viven en colonias de muchísimos individuos, y al ser monógamos los padres, cuando vienen de pescar, reconocen a la cría por el canto, ¿vale? Si no fueran monógamos, sería un caos, porque, como aquel que dice, no sabrían cuál son sus crías, ¿no? Al ser monógamos y reconocer a las crías por el tipo de piar, por el canto, pueden, cuando van a pescar, alimentar específicamente a sus crías, ¿vale? Suelen tener una o dos crías cada vez y lo reconocen sobre todo por el canto, ¿vale? Entiendo. Porque viven en colonias de muchísimos animales.
Por eso me dicen que son monógamos, o sea que no los tenemos idealizados. Es cierto que los pingüinos son fieles a sus parejas, ¿no?
No, sí, son fieles a sus parejas, son monógamos, salvo en el caso, obviamente, que uno de los dos, de la pareja muera el macho, muera la hembra, y entonces digamos que el pingüino que ha quedado viudo busca una nueva pareja, ¿vale? En ese caso sí, que a veces hay peleas, O al principio, cuando son jóvenes, antes de emparejarse, a veces hay peleas cuando buscan pareja, pero una vez están emparejados, en principio es para toda la vida, ¿vale? Las infidelidades, que no son infidelidades, es cuando uno de los dos de la pareja fallece y buscan una nueva pareja.
Correcto, eso no se puede denominar infidelidad, efectivamente. A ver, Carmen, ¿tienes alguna cuestión para nuestro invitado, para Patricio Bultor, repito, director técnico y de biología del Aquarium de Barcelona?
Pues mira, claro, a mí se me ocurre, cuando un hombre viste de frac, se dice que viste de pingüino, camisa blanca, chaqueta negra con cola. Y yo le quiero preguntar al experto, ¿por qué los pingüinos tienen ese aspecto tan peculiar? Plumaje claro en el pecho y oscuro en la espalda.
Mira, esto es algo parecido a lo que pasa también con algunos peces, ¿no? Que la parte inferior es clara y la parte superior es oscura. ¿Por qué? Eso es una defensa contra los depredadores. ¿Qué ocurre? Cuando un depredador ataca a la presa de abajo hacia arriba, si la parte ventral es de un color claro, se confunde con el color del cielo, con la luz y el color del cielo, ¿vale? Al contrario, cuando un depredador ataca de arriba hacia abajo, ¿vale? ¿Qué ve? Pues ve una parte oscura, ve la parte que da hacia el fondo del mar. Si la parte de la espalda, para que nos entendamos, es de un color oscuro, pues queda camuflado. Entonces, por eso el pingüino tiene toda la parte de la espalda de un color oscuro, negro prácticamente, y la parte del abdomen, lo que sería la parte ventral, de color claro. Es una defensa contra los depredadores.
Qué curioso.
Para quedar camuflado.
Nunca podía haber imaginado que fuera una defensa el color blanco delantero y el color negro trasero.
Otra duda. ¿Estos animales, cómo soportan las temperaturas tan frías de las aguas en las que suelen nadar?
Pues sí, mira, tienen varios sistemas. Lo primero es, tienen un plumón interno que les mantiene el calor corporal, y las plumas externas forman como una especie de corazas, o sea, son plumas, pero prácticamente se parecen un poquito más a las escamas, y les mantienen impermeables, ¿vale? Por eso los pingüinos hay una vez al año que mudan. Cuando mudan y pierden la pluma, durante ese tiempo no se meten al agua, porque se congelarían. Por tanto, el cuerpo se mantiene con ese plumón interno y esa capa externa de pluma muy espesa, que es prácticamente como una coraza. Y tienen una parte, la única, que es la de los pies, los pies, en esa parte obviamente no tienen ni plumón ni pluma, y entonces tienen una cosa que llamamos los biólogos retia mirabilia, que es un sistema de vasos sanguíneos a contracorriente, que la sangre caliente que sale del cuerpo, cuando sube la sangre fría de los pies, hace un intercambio de calor, de la sangre caliente hacia la sangre fría, y mantiene las extremidades, y en este caso los pies, que están muchas veces en contacto con el hielo, pues los mantienen calientes.
Señor Bultó, vuelvo al principio de la conversación. Si los pingüinos tienen alas, ¿por qué no vuelan?
Pues mira, eso es una cosa evolutiva, ¿vale? A ver, los pingüinos son aves que han evolucionado a la vida marina. Es decir, pues cada vez se han ido acercando más al mar, alimentándose más en el mar, y a lo largo de muchos años, a lo largo de la evolución, las alas han perdido las articulaciones de las aves, son alas que se parecen más a las aletas de los peces. Son alas rígidas, ¿vale?, que llaman flippers en inglés, son alas rígidas, y son aletas, les sirven para impulsarse en el agua, porque son rígidas, no se flexionan como las de las aves, y han perdido la capacidad de volar. Las usan para nadar. Los pingüinos son muy rápidos en el agua, incluso pueden saltar fuera del agua como los delfines, pero no volar. Y estas alas de sus antepasados se han transformado en aletas más parecidas a las aletas de los peces.
Ajá. Oiga, si yo le dijera al realizador de este programa, a Javier Campos, ponte de pie y anda como un pingüino, todos tenemos claro cómo sería esa forma de andar. ¿Por qué caminan de esa forma tan peculiar?
A ver, como te he dicho, los pingüinos son animales, que son aves, pero que están adaptados a la vida en el mar, en el agua, en el mar. Entonces, tú cuando ves un pingüino en el agua, es muy ágil, incluso los que tenemos aquí en el acuario, que además ahora precisamente es la temporada del pingüino. Nosotros hacemos una serie de temporadas al año, y ahora es la temporada del pingüino. Hacemos conversaciones con los visitantes, explicándoles particularidades de los pingüinos y demás. Y tú los ves en el agua y alcanzan grandes velocidades, grandes profundidades. Como te he dicho antes, incluso pueden saltar fuera del agua, pero ellos tienen que ir a hacer la puesta de los huevos a tierra, ¿vale? Es el momento en que el pingüino va a tierra, porque tiene que cuidar a las crías y eso se hace en tierra. Tiene unas patitas muy cortas y por eso tiene ese caminar así que así incluso hace gracia, ¿no? Que es muy lento y muy torpe, ¿no? Parece como torpe. Hay algunos pingüinos como los rockhoppers, que son los saltarrocas, que pueden dar saltitos y pueden ir saltando, pues por eso se llaman rockhoppers, de roca en roca, etcétera. Pero todos ellos tienen ese andar característico así como muy solemne, ¿no? Balanceándose un poquito a izquierda y derecha. Y también hay otra cosa, que ellos en tierra, en la parte del hemisferio sur, en la Antártida, prácticamente tienen pocos depredadores, no tienen depredadores. Entonces, en el agua sí que tienen. En el agua tienen, por ejemplo, la foca leopardo, que es el principal depredador de los pingüinos, y en el agua, aparte de que han de ser muy rápidos para cazar, también tienen que ser muy rápidos para escapar de los depredadores. En cambio, en tierra, todo lo contrario. Ni cazan en tierra, ni tienen que huir de los depredadores en tierra. Entonces, el que sean lentos en tierra, biológicamente, no supone un inconveniente como lo supondría en el agua.
Adolfo, yo quiero preguntar también por el carácter. ¿Cómo es la relación de los pingüinos del Aquarium de Barcelona, por ejemplo, con sus cuidadores, con los visitantes? ¿Son animales sociables?
Sí, son animales sociales. Sobre todo por lo que te he dicho, que viven en colonias, ¿no? Aquí tenemos una colonia de 24 individuos, si no me equivoco ahora. Y entonces, ellos en el fondo lo que buscan siempre son sus funciones vitales, alimentarse. Nosotros les entramos a alimentar dos veces al día. Se relacionan sobre todo por sonidos, como te he dicho antes, tanto para identificar a cada uno a sus crías como cuando están defendiendo el nido, porque hacen nidos, cada uno defiende su nido. Y entonces sí que hay una interrelación social entre pingüinos. A ver, no tanto con los visitantes, ¿eh? No tanto con los visitantes, sí con los cuidadores, que entran a darles de comer dos veces al día, pero entre ellos, como son animales sociales, hay animales a lo mejor que pasan toda su vida en solitario y solo se juntan de vez en cuando a la hora de aparearse, mientras que los pingüinos no, son animales sociales que viven en colonias de muchos animales y se comunican sobre todo por el sonido.
Correcto. Patricio Bulto, gracias por resolvernos algunas curiosidades de este animal tan simpático. Gracias y buenas noches.
Nada, un placer. Buenas noches, Adolfo.
Te propongo ahora que hagamos un viaje por el espacio. ¿Tú sabes que la mayor tormenta solar sobre la Tierra fue en el verano de 1859? Bueno, cuentan que su magnitud fue tal que provocó cosas como, por ejemplo, que se paralizaran las comunicaciones del telégrafo. Bueno, además se pudieron ver auroras boreales en cielos tan inhóspitos para las auroras boreales como los cielos de Madrid o de Roma. Pero esta no ha sido la única gran tormenta solar. Ha habido más a lo largo de los años. Y esta noche me pregunto, ¿qué pasaría si la mayor tormenta solar de la historia ocurriese hoy? Quiero preguntárselo a Pedro León, es autor de Eso no estaba en mi libro de exploración espacial de Editorial Almuzara. Pedro León es una de mis debilidades. Es fundador del portal sondasespaciales.com. Querido Pedro, buenas noches, bienvenido a COPE.
Adolfo, muy buenas noches.
Pedro, cuéntanos qué es exactamente, cómo se puede definir una tormenta solar y por qué se producen.
Pues mira, Adolfo, en principio la superficie del Sol es una superficie muy activa, con grandes masas de plasma que se mueven, y ese plasma provoca que haya campos magnéticos continuamente. De vez en cuando, si hay un poco más de actividad, más actividad de la habitual, ese plasma, al erupcionar, como si fuera una pequeña erupción volcánica en la superficie del Sol, lo que hace es que provoca que se emita muchísima radiación al espacio, y esa radiación va en forma de rayos gamma, rayos X, ondas de radio, que llegan a nuestro planeta rápidamente, en 7 u 8 minutos, más o menos a la velocidad de la luz, y también lanza grandes cantidades de plasma, de nubes de plasma y de partículas, que tardan un par de días en llegar a nuestro planeta.
Por eso cuando yo he dicho que en el verano de 1859, de manera inaudita, en los cielos de Madrid y de Roma se vieron auroras boreales, supongo que hay una relación directa entre tormentas solares y auroras boreales, ¿no?
Claro, es totalmente directa la relación, porque auroras boreales hay continuamente, y lo que pasa es que cuando hay tormentas solares, al haber mayor cantidad de plasma en el espacio que llega a nuestro planeta, se aumenta la intensidad de la aurora, y por tanto se ven más brillantes y llegan a zonas donde antes nunca se habían visto.
Y Pedro, ¿qué significa que un ciclo del Sol, un ciclo solar, dura 11 años?
Pues bien, mira, el Sol es como hablábamos el otro día, por ejemplo, del núcleo de la Tierra, que genera un campo magnético. Bueno, pues el Sol también tiene su propio campo magnético, y cada 11 años, por cuestiones que todavía no llegamos a comprender bien, cada 11 años se invierte. El polo norte pasa al sur y el sur al norte. Entonces, al provocarse ese cambio, digamos que los campos magnéticos en la superficie se incrementan, y eso provoca que haya, por ejemplo, más actividad de tormentas solares, más manchas solares, y todo eso se ha conocido a simple vista o con telescopio, viendo que cada 11 años la cantidad de mancha en el Sol aumentaba una barbaridad, y a los 5 años volvía a decaer, y a los 5 años otra vez volvía a aumentar, con lo cual se llegó a la conclusión de que cada 11 años pasaba algo en el Sol que provocara que la cantidad de manchas solares aumentara y disminuyera. Entonces ya hoy día se sabe que ese ciclo dura 11 años. El último empezó en el año 2019, cuando el Sol llegó a un mínimo, y se supone que el próximo mínimo será en el 2030, con lo cual calculamos que el Sol entrará en mucha actividad entre finales del 24 y comienzos del 25.
Correcto. Avisados estamos. Yolanda, ¿alguna curiosidad para Pedro León?
Sí, yo quería saber, Pedro, si hay zonas del planeta que sean más vulnerables a una tormenta solar, por ejemplo, por su situación geográfica.
Vale, pues bueno, en principio estamos muy bien protegidos por nuestro propio campo magnético, que lo genera el núcleo de la Tierra, pero las zonas por las que se producen las auroras boreales, es por donde, claro, entra más el plasma, donde el plasma directamente es redirigido alrededor de nuestro planeta. Con lo cual, mientras más al norte o al sur estemos, es más probable que nos aumenten la cantidad de tormentas solares y, por tanto, sus consecuencias.
Vivimos, Pedro, en una sociedad puramente tecnológica. Estamos literalmente, bueno, pues conectados al teléfono, a las tecnologías, a todos los aparatos electrónicos. ¿Qué efectos podría tener una gran tormenta solar para nuestras vidas? ¿Nos podríamos ver obligados a detener nuestra rutina, nuestro día a día?
Bueno, como por suerte ya no tenemos telégrafos, los telégrafos ya no se verían afectados como esa antigua tormenta del siglo XIX. Ahora, claro, las consecuencias serían mucho mayores. Tengamos en cuenta que vivimos en una sociedad que depende mucho de los satélites, y los satélites artificiales, la mayoría están muy por el exterior de nuestro campo magnético, y cualquier tormenta solar intensa los dañaría. De hecho, ya hay casos de satélites que han dejado de funcionar debido a una gran tormenta solar. Con lo cual, si llegara una gigante, pues muchísimos de los satélites artificiales en órbita desaparecerían, digamos, no desaparecerían, sino que sus circuitos se quemarían, dejarían de funcionar, y aquí en la Tierra, bueno, pues podrían saltar líneas eléctricas, se podrían quemar, las conexiones a Internet caerían. Ya la gravedad dependería mucho de la intensidad de la tormenta.
Oye, ¿no? Y ese sobrecalentamiento que estamos hablando de los circuitos de satélites, de todo lo que tiene que ver con lo tecnológico, incluso con los postes estos de electricidad, ¿solo se quedaría ahí? Es decir, ¿una tormenta solar limita las consecuencias para nosotros en ese tipo de aparatología? No tengo por qué pensar, no sé, que los árboles se quemen, que se quemen nuestras casas, eso no.
Bueno,
¿no?
Buena pregunta, no, en principio no. Para que llegara algo así, digamos que el Sol tendría que explotar, tendría que convertirse en una supernova, y entonces, bueno, ya daría un poco igual todo, ¿no? Porque ya sin Sol no seguiríamos para adelante. Pero en principio una tormenta solar afectaría a todo lo que es electrónico y tecnológico.
Correcto, pues dimensionando una tormenta solar como mediana o más o menos grande que afectara solo a los temas tecnológicos, a los temas electrónicos, ¿cuánto tiempo durarían las consecuencias o cuánto tiempo duraría esa tormenta y las consecuencias de la tormenta? Porque la experiencia la tenemos en el verano de 1859, ¿no?
Claro, entonces se notó y básicamente no teníamos ninguna tecnología. Hoy día una tormenta de esas características, bueno, desde que se produce en el Sol hasta que llega a nosotros, tarda unos 2 días. Tenemos solamente 48 o 50 horas para prepararnos. ¿Qué ocurriría? Pues depende de la cantidad de satélites o de instrumentos de conexiones a Internet afectadas. Pero en principio podría ser algo muy temporal, en el cual, bueno, pues si ha dado tiempo, lo que hace mucha empresa es desconectar todos sus circuitos y todos sus aparatos electrónicos y dejar que pase, y si nos pilla un poco desprevenidos, pues podrían ser meses de duración. Lo bueno de Internet es que, como está muy distribuido por el mundo, si falla una parte, digamos que se puede solventar, pero en principio podrían ser desde semanas a meses de un poquito de caos.
En cualquier caso, Pedro, no sé si estarás de acuerdo conmigo, la enorme vulnerabilidad que tenemos los seres humanos. Primero, entre nosotros mismos, con los zoquetes que somos empeñados, pues por ejemplo, con las guerras, y cuidado porque hoy el armamento es como es, pero luego, fíjate, meteoritos que llegan a la Tierra, bueno, los que llegan afortunadamente tienen un tamaño que no admiten consecuencias, pero que, en fin, meteoritos de tamaño considerable, como ya ocurrió cuando la última glaciación, cuando, en fin, la desaparición de los dinosaurios, el núcleo de la Tierra, el propio movimiento de la Tierra sobre sí mismo, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, la distancia, porque sabemos que la Luna no corremos el riesgo de que se estrelle contra nosotros, sino en todo caso su alejamiento es lo que es una noticia, las tormentas solares. Qué vulnerables y qué pequeños somos, ¿eh?
Claro, es que en realidad el universo no está hecho para albergar vida, en teoría, porque todo es muy inhóspito, todo son temperaturas extremas, radiaciones extremas. Entonces, creo que todo esto nos debe hacer pensar un poco y darnos cuenta de los privilegiados de que somos de tener un planeta como el que tenemos, donde la vida se puede más o menos mantener, y que hay que proteger lo que tenemos y seguir investigando y estudiando para conocer mucho mejor todos estos fenómenos, y en el caso de que se produzcan en algún momento, pues poder prevenirlo o revertirlo.
Cuanto más pequeño se siente uno, más sensación de amigable le provoca el ser. Soy tan pequeño que ¿para qué voy a complicarme la vida? ¿Para qué le voy a complicar la vida a los demás? Qué bueno es ser buena gente, entre otras cosas porque somos tan pequeños que cualquier pequeño asunto nos aplastaría, ¿verdad, Pedro?
Totalmente.
Querido, gracias por atenderme, te mando un abrazo. Por cierto, eso no estaba en mi libro de la exploración espacial de Almuzara, que lo firma Pedro León, un libro, si te interesan estos temas, donde las cosas se entienden como se entiende perfectamente cuando nos contesta Pedro. Un abrazo fuerte y gracias.
Un abrazo, Adolfo.
Mira que ha pasado ya tiempo de esta canción, pero sigue sonando absolutamente actualizada. ¿Ve qué bonita es? La voz del inmortal griego Demi Roussos. Déjame que te voy a plantear ahora una cuestión a modo de acertijo. Hay quienes no lo soportan por las cosquillas y otros que son capaces incluso de dormirse. A ver, Mónica, estoy hablando de los masajes de pies.
Exacto, pero no del que te puede dar tu pareja, que a los 5 minutos te está diciendo, oye, es suficiente, puedo parar ya, te huelen los pies. No, hablamos de los masajes que pueden aliviar dolores, de lo que se llama reflexología podal. Y yo me pregunto, Adolfo, ¿cómo es posible? Es decir, ¿por qué la presión exacta en el punto exacto del pie puede conseguir que nos relajemos, que se diluya un dolor de cabeza o incluso que mejore un constipado?
Vamos a saludar a alguien que seguro tiene autoridad y experiencia suficiente para hablarnos de este asunto. Es Cristina Galmiche, es experta en el cuidado de la piel y del cuerpo desde hace, bueno, más de 3 décadas. Tiene centros en Madrid, en Alcalá de Henares, en Málaga. Querida Cristina, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Cristina, en vuestros centros ofrecéis, entre otros tratamientos, la reflexología podal. En primer lugar, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la reflexología podal?
La reflexología podal es una terapia, tenemos que decir que es una terapia alternativa, donde a través de los pies podemos controlar todos los órganos de nuestro cuerpo. Estamos hablando de poder controlar un dolor de cabeza, de controlar estrés, malas posturas, ya que el peso de nuestro cuerpo, quien lo soportan son ellos. Con lo cual, como te decía, una persona que haga ese tipo de terapia va a tener una vida muchísimo más confortable. Desgraciadamente se aplica mucho, es poco demandada. Por eso yo en todos mis tratamientos faciales ofrezco no el tratamiento, porque el tratamiento dura entre 50 y 60 minutos, pero sí que hacemos entre unos 10 minutos, 15 minutos de pasos de reflexología podal.
¿Cuál es la conexión pies-cuerpo? Quiero decir, ¿cómo se llega a explicar que un masaje en los pies me puede aliviar un dolor que no tiene nada que ver con el pie, que a lo mejor lo tengo en la espalda o en la cabeza?
Por la postura que vamos tomando a la al movernos, a la forma de caminar, cómo apoyamos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un dolor, imagínate, en las lumbares, las posturas que adquirimos y la forma que tenemos de apoyar el pie se va a reflejar. ¿Y cómo lo vemos nosotras? Pues lo vemos porque la parte del pie, la parte plantar, se va a manifestar siempre como pequeñas inflamaciones, incluso zonas como más callosas. Y cuando estamos trabajando, evidentemente se habla con el cliente, hay una conversación también previa de su estado, que cómo está, qué le duele, y vamos a ir trabajando puntos por punto, pues toda la parte del pie, incidiendo en las zonas donde la persona manifiesta desconfort.
Bien, entiendo que cuando tienes un dolor lumbar, un dolor de espalda, un dolor de cervicales, eso condiciona tu posición, tu postura, y eso puede tener un reflejo en el pie. Pero Mónica, no sé si era una exageración, decía incluso para aliviar constipados, también la reflexología podal estaría indicada.
Efectivamente, ¿por qué? Porque cuando tú tienes un constipado, tienes un desconfort en todo tu cuerpo, te duele la cabeza normalmente, tienes una congestión, nunca te va a ayudar a controlar la tos o controlar la zona nasal, la congestión nasal, pero sí que te ayuda a sentirte bien, porque cuando tú estás constipado, pues no tienes energía, te quieres quedar en la cama, andas como un poco débil, pues trabajando los puntos adecuados vamos a conseguir que esa sensación no la tengas. Eso sí, vas a seguir con tu tos. Por eso siempre que hablamos de reflexología podal tenemos que decir que es una terapia alternativa.
Entiendo, porque la reflexología ¿tiene fundamento científico o es de esas cosas que aunque sea por sugestión funcionan? ¿O hay algo más que la sugestión?
No, hay estudios que demuestran. Por ejemplo, hay empresas que han hecho estudios con respecto a sus empleados, gente que ha hecho reflexología podal, pues hay menos bajas. ¿Por qué? Por los efectos que tienen. O sea, está demostrado que te ayuda a nivel emocional y a nivel fisiológico. Tenemos que saber que el pie izquierdo, por ejemplo, es el que se trata todo lo que ocurra emocionalmente, y el pie derecho es más el aspecto físico.
Vamos a poner algunos ejemplos, Cristina. Si me duele la cabeza o tengo mucha tensión acumulada, no sé, en la espalda, ¿en qué zona del pie me tocarías y qué tipo de movimiento o presión es el que se hace en esto de la reflexología podal?
Pues mira, concretamente la cabeza nos cedíamos al dedo gordo. Fíjate, en esa zona tan pequeña está todo lo que es el cráneo. Y ahí vamos a hacer como pequeñas presiones que van a molestar más o menos, también dependiendo como la masa ósea y dependiendo la musculatura que tú tengas en la zona plantar. Entonces, cabeza sería el dedo gordo, y la zona de la espalda, lo que es toda la columna, la vamos a trabajar en el lateral del pie.
Cuando hablamos de constipado, ¿en qué zona del pie tocarías?
Cuando hablamos de constipado vamos a tocar todo el pie, porque el constipado conlleva dolor de cabeza, conlleva estado anímico, trabajaríamos los dos pies, y en general todo dolor de huesos en muchos casos. Es aconsejable hacer un tratamiento completo de toda la planta del pie.
¿Se puede, en fin, solicitar que te hagan un masaje en los pies, esto que llamamos reflexología podal, hacerlo con frecuencia o solo cuando necesitamos aliviar una molestia? ¿Cabe la reflexología podal de forma preventiva?
Totalmente, yo la aconsejo. De hecho, lo incorporé a los mis tratamientos faciales, le incorporé esos minutos, porque siempre el cliente se va a ir con un estado mucho más mejor que cuando ha llegado al centro. O sea, yo diría que es algo que deberíamos de hacer todo el mundo, encontrar, si tienes una patología acentuada, se haría como sesiones seguidas, que serían de una semana, sesiones que duran entre 60 minutos, incluso hora y media. Entonces, haríamos esas sesiones seguidas y luego después, pues como un mantenimiento una vez al mes. Y una vez al mes, y sobre todo nosotras las mujeres, que está indicado para hombres y mujeres, por supuesto, pero nosotras las mujeres que ponemos zapatos a veces...
Por el calzado, ¿no?
Por el calzado. Es por el calzado que sufrimos ese malestar, incluso que caminamos de una forma extraña debido al calzado. Es algo que yo lo recomiendo. Intento en mis centros a mis chicas transmitirle la importancia del rato que se está haciendo, que ofrecemos, que es un detalle que digamos que tenemos con la clienta, explicarle por qué estamos haciendo esas presiones y esos movimientos.
La clienta o la gente, clienta o cliente, ¿no? Clienta o cliente.
Sí, efectivamente, correcto. Clienta o cliente.
Sí, sí, ya está bien de que a los hombres no se nos permita cuidar nuestra piel. Ojo, estamos hablando del órgano del cuerpo más extenso que tenemos, sí, de la importancia de cuidarlo, ¿no?
Efectivamente, es algo que en mis centros, desde mis inicios, yo he trabajado siempre, creo que soy una pionera en atender a señores. Desde mis inicios.
Cristina, sácame de mi error o confírmame la sensación que tengo. ¿Esto de la reflexología podal nos viene de la cultura oriental o esta es un mito que tenemos?
Bueno, viene más de la cultura oriental. Como tú sabes, todo Oriente experimenta, son pioneros, y la verdad es que hay grandes maestros y se han especializado en este tipo de terapias. Pero, por supuesto, en Europa está ya súper súper implantado y cada día se demanda más.
Bueno, pues ahí lo tienes. Reflexología podal. Más allá del placer, al menos a mí me lo parece, el placer de que te toquen los pies, que te masajeen los pies, puede tener incluso efectos terapéuticos. Y si quieres comprobarlo, por ejemplo, en los establecimientos de Cristina Galmiche, tienes la demostración clara de que efectivamente da resultados positivos. Cristina, gracias por dedicarme... ¿Perdón?
Perdóname, Adolfo, no me has hecho una pregunta que es importante.
Adelante, por favor.
Contraindicación del tratamiento. No tiene ninguna, simplemente para embarazadas. Hasta la semana 12 no podríamos tocarlo, ¿vale? Pero a partir de la semana 12 no es que está súper indicado, porque el cuerpo sufre cambios importantes, hay mucho desconfort, el cuerpo aguanta, los pies, perdón, aguantan mucho más peso, y para la embarazada es algo que a partir de las 12 semanas sería muy correcto hacerlo.
¿Y por qué hasta la semana 12 no sería recomendable?
Pues por la activación de riego sanguíneo y por lo que conlleva. Tú sabes que la parte del feto en esas primeras semanas, pues hay que cuidarlo de una forma especial, y ahí se demuestra también que puede alterar ese embarazo, con lo cual no se recomienda.
Correcto. Vale. Cristina Galmiche, gracias por atenderme, te mando un beso muy fuerte, gracias y buenas noches.
Un abrazo y muchísimas gracias.
Esta musiquita me invita a retroceder a una semana como esta, pero de 2022. Vamos a recurrir a la memoria para poner a prueba tu percepción del tiempo. ¿Tú tienes la sensación de que el tiempo ha pasado muy rápido o muy lento? Este viernes 24 de marzo se cumple un año desde que falleciera Luis Roldán, el que fuera director general de la Guardia Civil entre 1987 y 1993. Andrés, este individuo acaparó portadas, se le dedicaron horas y horas en radios y en televisiones.
Así es, Roldán se fugó de España cuando comenzaron las investigaciones judiciales contra él por las sospechas de que estaba usando su cargo para enriquecerse.
Una investigación de Diario 16 sacó a la luz cómo su patrimonio había aumentado de forma exponencial y sospechosa. Se hablaba de un patrimonio de unos 10 millones de euros cuando su sueldo era de unos 3.600 euros al mes.
El señor Vera traía el dinero para mí y además traía unos sobres para los generales del cuerpo. Y se repartían como había para el resto de los funcionarios. Más de 200 personas, que no solo no en la Guardia Civil, en la policía y en el ministerio, percibían sobresueldos.
Cesado del cargo y suspendido de militancia del PSOE, Roldán se fugó en 1994. Fue detenido un año después en Tailandia, juzgado y condenado a 31 años de cárcel por delitos como estafa, cohecho y malversación. Desde 2010, Luis Roldán era un hombre libre.
Este viernes se cumplirá un año del fallecimiento de Roldán. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o lento? Y hace justo un año, gran parte de nuestro país, sobre todo Andalucía, y el Levante sufrían las consecuencias de un intenso fenómeno meteorológico. ¿Recuerdas la gran calima de 2022?
A plena luz del día, el cielo era de un color naranja intenso, fruto del polvo en suspensión, una fina arena que la lluvia se encargó de bajar a ras de suelo. Calles, vehículos, edificios, todo era cubierto por una capa de tierra difícil de quitar.
Esta semana se cumple un año y aún quedan edificios que recuerdan el paso de aquella calima por algunos puntos de nuestro país. Mar Gómez es meteoróloga y doctora en ciencias físicas.
Sí, la calima es polvo en suspensión procedente del desierto del Sáhara, que por su relativa proximidad a nuestro país, pues en determinadas situaciones se produce esa impulsión de esas masas de aire cálido que arrastran ese polvo desde esta zona. En este caso, ha sido determinante el posicionamiento de esta borrasca Celia al suroeste de la península, porque ha creado una especie de pasillo de vientos desde el sur, desde el continente africano, que ha supuesto que ya haya empezado a entrar la calima y nos haya dejado imágenes bastante impresionantes.
Vamos con otro hecho que ocurrió hace un año. Esta semana se cumple un año de la celebración del concierto que ponía punto y final a la carrera de una de las súper grandes bandas. Hablo de Genesis.
Se nota que te gustan. El escenario elegido fue el O2 de Londres. Allí Phil Collins, que por aquel entonces arrastraba ya problemas de salud, anunciaba al público que era el último show de la legendaria banda.
Genesis tuvo tres formaciones diferentes en su recorrido original, que tuvo lugar entre el 67 y el 2000, periodo de tiempo en el que publicaron 15 discos, cosas tan maravillosas como... ¡Qué bien suena! Hablando de bandas, es probable que no te acuerdes de que lo primero que hizo otro grupo del que te voy a hablar, un grupo valenciano, Seguridad Social, fue una maqueta que se llamaba Conspiración. Era 1982, el año del Mundial de Naranjito, y 40 años después, siguen dando guerra.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán...
El líder de la banda, el que siempre ha estado al frente de Seguridad Social, es José Manuel. Muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal estás?
Oye, José, yo es que no, realmente, un apellido que termina en ñ, ¿cómo carajo lo digo? ¿Casañen? ¿Sería Casañen?
Sí, sí, bueno, la verdad es que este es un apellido que es valenciano, entonces termina, el original termina en ny y se pronuncia con ñ. Así que aún sería más complicado, ¿sí? Porque diríais Casani, o sea, entonces Casain, como España, le quitas la España.
Correcto, claro. Correcto. José Manuel, sí. Me alegro mucho de que hayas aceptado esta conversación. Oye, he leído que ni en tus mejores sueños imaginabas haber llegado hasta aquí, hasta donde ha llegado Seguridad Social. ¿Dónde crees que radica el éxito de la banda y de ti como líder de la banda?
Bueno, pues yo creo que es uno de mis principales virtudes y de mis principales defectos es la cabezonería. Entonces me temo que algo ha tenido que ver eso, porque Yo que soy suicidamente optimista, tú sabes que para ser suicidamente optimista sabes que te las vas a pegar porque eres un iluso, eres un iluso. Y entonces te las vas a estar pegando continuamente, pero tienes que levantarte con mucha rapidez y pensar que lo vas a hacer mejor, que lo vas... Yo creo que se debe un poco, y evidentemente que de todas las 300 canciones que he hecho, pues unas 10 o 15 han pasado generación a generación, que eso es un misterio, que es el misterio musical, que no sé cómo es, que ni hace falta saberlo, pero que hace que la música sea tan grande, que esas cosas que se transmitan y no sabe nadie por qué. Creo que es un poco debido a todo ese cúmulo de cosas.
Fíjate que el nombre de la banda hace 40 años se os ocurrió nombraros de un asunto que durante 40 años hoy día seguimos hablando de la seguridad social y que además surge en un entorno sanitario el nombre del grupo, ¿verdad?
Sí, en la cola de un ambulatorio, fíjate, nomás... No, ¿sabes lo que pasa? Que para aquel entonces... se llevaba mucho los grupos así, testamentos y de cosas, estaba The Police, estaba V40, estaba 999, o sea, grupos, y luego grupos compuestos, o sea, de nombres compuestos, sobre todo en los grupos españoles, Parálisis Permanente, Siniestro Total, no sé, y yo pues bueno, si llego a saber que iba a durar tanto, pues no le hubiera puesto ese nombre, probablemente le hubiera metido un latinajo de esto para que, no lo sé, pero bueno, así surgió, medio de broma, medio también porque teníamos unas canciones reivindicativas, que no políticas, pero sí sociales, y nos gustaba, pues no sé, nos pareció que el nombre era apropiado, pero también había un punto de humor también importante.
Estaban en un ambulatorio, llegaron incluso a pensar que podían llamarse ambulatorio.
Pues sí.
Pero felizmente decidieron hacerlo más genérico y se refirieron a la seguridad social en su conjunto. Fíjate, año 85, Seguridad Social se presenta al Festival de Benidorm, un festival que ha vuelto a resucitar. ¿Cómo fue aquella experiencia? ¿Para qué os sirvió?
Muchísimo, nos sirvió muchísimo porque ten en cuenta que el Festival de Benidorm hasta el 85 pues era de cantantes más melódicos y lo que pasó en los 80 con la consabida movida madrileña, que fue una nueva ola que no solo ocurrió en Madrid, ocurrió en Valencia, en Barcelona, en Sevilla, en Málaga, en Vigo, en Granada, en todos los lados surgió ese nuevo fenómeno. Entonces ellos parecieron que dijeron, oye, pues aquí los tiempos están cambiando, tenemos que hacer alguna cosa. Entonces se les ocurrió una brillante idea, que fue hacerlo para grupos de rock y también para cantantes así un poquito que nacíamos en esa nueva ola. Entonces, pues nada, pasamos diversas competiciones, o sea, la de la regional, luego llegamos a las semifinales y nos quedamos los segundos, o sea. Pero la verdad es que me gustó mucho el concepto, aunque duró muy poquito, porque duró un par de años más, no recuerdo más, pero me gustó el concepto porque no era solo de una canción, sino que era de la actuación del grupo y del conjunto de las canciones, o sea, no sé, y nosotros quedamos los segundos, y la verdad es que pues eso ya nos catapultó, o sea, de alguna manera fue un escaloncito más de eso, de esa carrera que íbamos poco a poco consolidando y subiendo escaloncitos poco a poco.
Chiquilla, quiero tener tu presencia, Acuarela, que por cierto, yo la primera vez que pinché en la radio Acuarela, la cantaba Toquiño, y luego cuando he tenido que decidir si entre Toquiño o Seguridad Social, siempre me he quedado con Seguridad Social.
Toquiño es el maestro, Toquiño es el maestro.
Pero se han convertido en verdaderos himnos. ¿Cómo surgen estas canciones y estas versiones que se han convertido en imprescindibles?
Mira, te comento, cuando nosotros empezamos lo que queríamos era, de alguna manera, ser conocidos con mis propias composiciones, ¿no? Entonces, cuando ya conseguimos un poquito eso, nos atrevimos un poquito a pensar que había muchísimas canciones que nos habían afectado. Mira, te voy a contar la historia de Toquiño, porque es muy curiosa. Yo, en el 83, que ya había empezado con la banda, me voy al servicio militar. Y entonces, bueno, no lo pasé mal, que estaba ahí en la banda, tampoco es que fuera una locura. Pero que sí que me cortó el rollo un poquito de que había empezado con la banda, que tenía mucha ilusión, y de repente, boom, un año a ver qué va a pasar por aquí, ¿no? Entonces, en mi camastro, nada más llegar, pongo la radio y escucho a Toquiño, la que tú estás diciendo, la versión original de Acuarela. Y entonces, es una canción que digo, ostras, qué mensaje más positivo, qué mensaje más bonito, cómo me gusta, cómo me está ayudando en estos momentos. Lo que pasa es que en estos momentos soy muy punk y soy incapaz de hacer eso. O sea, fíjate lo que pensaba, ¿no? Pero la voy a guardar en la recámara, porque yo sé que algún día tendré que hacer algo con ella. Cuando pasaron 10 años aproximadamente de eso, es cuando la volví a sacar. O sea, así fue la historia de Acuarela.
Seguridad Social, una banda con una enorme personalidad como la de su líder, José Manuel Casaña, que ha hecho cosas tan auténticas como esta.
Un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós.
Claro, viniendo del Levante, supongo que Bruno Lomas, que Nino Bravo, esta gente ha influido mucho en vosotros, ¿no?
Muchísimo. Mira, te voy a contar dos pequeñas anécdotas. Mira, yo recuerdo de pequeñito, con 6 años, con un cepillo del pelo de mi madre, delante de un espejo, cantando canciones de Bruno Lomas y teniendo una experiencia mística. O sea, en el sentido de que no como todos los niños que queremos, pensamos, ¿yo qué quiero ser de mayor? Pues yo quiero ser ingeniero, quiero ser músico. No, fue como una premonición, fue algo que se podía cortar con un cuchillo. Eso por un lado. Y por otro lado, Nino Bravo, mi padre en el R12 familiar estaba toda pastilla metiendo el case de Nino Bravo y nos hicimos de querer muchísimo. Luego tuve la oportunidad de hacer esta versión que estamos escuchando, donde desde entonces la sigo, no sé si hace casi 30 años, termino siempre mis conciertos con esa canción y el público cantando el último estribillo. La verdad es que son de mi tierra, pero y al mismo tiempo pues son grandes referentes míos. Uno por un lado que es más rockero y otro por otro lado que es más lírico, pero los dos me han estimulado y me han enseñado muchísimo.
Todo empezó con una maqueta que se llamaba Conspiración. Fíjate, año 82, año del Mundial de Naranjito, como te decía al principio, 40 años después, aquí siguen dando guerra. Y ojo, porque hablemos ahora, porque habéis comenzado la gira 40 aniversario. Cuéntame cómo va a ser, qué sorpresas puede haber donde toquéis.
Bueno, pues empezamos, digamos, el pistoletazo gordo fue este viernes pasado, que estuvimos en el Jardín de Iberos de Valencia, un sold out absoluto, 5.000 personas con invitados. Entonces, la gira va a ser eso, o sea, va a ser una gira reuniendo nuestros grandes éxitos y en algunos momentos determinados contaremos con invitados, pero no para que canten nuestras canciones, sino para cantar las suyas. O sea, es un poco la sorpresa y la diferencia que va a haber. No va a ser siempre, pero ya lo iremos comentando. O sea, para terminar luego a fin de año, a volver a recuperar después de la pandemia y todo esto, pues el mercado latino, iremos hacia México, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay. Y sacaremos un disco también, que será un libro disco realmente, que va a ser con escritos míos que he hecho, o sea, poesías, algo de poesía, algo de algún relato, microrelatos que me gustan mucho, y el disco pues en sí va a ser canciones pues de toda la vida, por decirlo de alguna manera, con alguna sorpresa, pero cantadas a la limón con amigos americanos. Tengo el musical Chiquilla, que está ya pues volviendo otra vez a formar parte de la historia, un cava muy bueno de la Bodega del Alfado que se llama Chiquilla también, fíjate qué casualidad de nombre, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que puedo decir, con nuevos proyectos, pero iremos desvelándolos conforme vayamos terminándolos.
Bueno, libro disco, musical, ojo, porque esto que nos cuenta, hay una, decía él, una bodega valenciana, Vega Alfaro, que ha presentado el cava Chiquilla Rosado Brut Reserva, limitado a 500 botellas.
Sí.
¿Queda alguna botella todavía?
Quedan muy poquitas porque nos hemos bebido casi todas. No, realmente el público, mucha gente la ha comprado y la verdad es que era como una cosa un poquito especial. Y la ves, son amigos de toda la vida y a mí no tenían el cava rosado y me empeñé yo. Tiene un cava extraordinario que es el normal de ellos, el Vega Alfaro, pero yo me empeñé en que fuera rosadito porque me gustaba así. No, bien, pues salió muy bien, la verdad.
Qué rico, qué bien. Bueno, pues atención porque nos podemos encontrar en cualquier esquina de cualquier ciudad de nuestro país una gira, 40 aniversario de...
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo.
Esta gente que forma parte de la banda sonora de nuestras vidas. José Manuel, gracias por atenderme. Mucha suerte, un abrazo muy fuerte.
Gracias, Adolfo, un abrazo tremendo.
Los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar.
Cuando vamos a nuestro contestador automático suena esta sintonía. Hoy se acerca hasta el contestador automático de la noche de Arjona, Manolo Lama.
Adolfo, tienes un mensaje nuevo.
Buenas noches, Arjona.
Buenas noches.
Apúntate este nombre, José Monje Cruz. Lo que no guste el flamenco, diré que camarón. Ese es el tío más grande, el tío que me ha hecho a mí más sentir en carretera, tumbado con los colegas, en la playa o viendo amanecer. Y esa canción de Como el agua, ay, como el agua. Aunque no te olvides la de Soy Gitano, ¿eh? Y si quieres, ven a mi casamiento, Arjona. Un abrazo.
Gracias, Manuel, gracias.
Como la estrella de la...
Que un egabrense de corazón decida que una de las canciones de su vida es este Como el agua del camarón, no nos extraña. Venga, que nos vamos. Gracias por estar ahí. Gracias por elegirnos una semana más. Ahora te dejo con los compañeros de los servicios informativos. Alguien pondrá las calles en este país. Y luego nos ayudará a entender lo que veamos por la calle, Herrera Carlos. Gracias, hasta la semana que viene. Aquí te espero, naturalmente, si te apetece.
Quiero buscar un camino que no se encuentre embarrado. No quiero hablar del mendigo, no quiero hablar del esclavo. Y empiezo a estar ya cansado de muy buenas intenciones sin entregar nada a cambio. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Cope tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A partir del 2035, en Europa no se pueda comprar un coche de diésel, gasolina o híbrido.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Ha recorrido el mundo para salvar vidas. Ha visto de todo. Ha vivido lo impensable.
Y vivimos contigo el deporte.
Vamos a brindar por el fútbol.
Sí, que sí.
Vamos a brindar por la vida.
Escucha Cope en tu coche y disfruta.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos, qué alegría.
Qué alegría, señora.
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app.
Llegamos a las 4.